La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, inasequible al desaliento. José Luis Moreno está aquí en el estudio.
Aquí estoy un día más, encantado de estar
y
aquí.
Y estamos vosotros Esperando a que se vayan conectando el resto de los contertulios al enlace de Zoom que les he enviado esta tarde. Creo que Alberto está ya por ahí queriendo entrar y no sé si Santi también estará a punto de poder entrar si es que llega. En cualquier caso, José Luis, empezamos si quieres por lo más inmediato, y es que hoy el gobierno ha vuelto a retrasar hasta el lunes el debate, la aprobación en la Comisión de Hacienda de ese decreto que se supone que es una transposición de una directiva europea sobre impuestos de sociedades, que el gobierno ha querido aprovechar con su socio, con Sumar, para meter una serie de más de cuestiones, pero que tiene rechazo, por un lado, de la izquierda, porque no incluye el impuesto a las energéticas, y por otro lado, por la derecha, porque no quiere tampoco el tema de las OCIMIS ni algunas cosas más que incluye ese decreto. Con lo cual, el gobierno está teniendo serios problemas. Creo que ya está Alberto. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
Pues el gobierno está teniendo serios problemas para poder sacar adelante ese decreto. Y como sé que vamos a tener aquí un poquito de debate, venga. ¿Por qué hay que sacarlo o no adelante ese decreto? Y al final yo creo que el gobierno lo que va a hacer es limitarse a la transposición de la directiva europea y punto. Pero bueno.
Ojalá, ¿no? A ver, hay una cultura, sobre todo. Es verdad que no somos el único país donde se utiliza esto, pero sí somos el país donde más se abusa de que, aprovechando que tenemos que transponer una directiva, pues metemos algunos ajustes que a veces van pegados a esa directiva. Eso también se hace en los reales decretos y es una técnica normativa que es bastante, vamos a decir, chapucera, pero que se utiliza. Entonces, igual que en el último decreto de la DANA se confirma o se ha incorporado que el responsable de la policía se mantenía, pues aquí hay una técnica que es meter en algo que es una transposición, meter algo más. Claro, al final, tanto, como dice el refrán, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que acaba por romperse, ¿no? Y bueno, y hay que tener en cuenta una cosa, y es que aquí hay muchas cosas que se están metiendo en ese populismo fiscal, que yo llamo, que van más allá de esa transposición de la directiva, ¿no? Por supuesto, el gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria estable, si se me permite decir, sino que tiene que ver medida a medida, pues claro, aquí se ha chocado, por un lado, con aquellos que es, como tú bien has dicho, representan al centro derecha, que puede ser Junts y el PNV, donde desde luego el impuesto a las energéticas ha sido muy criticado, sobre todo porque recordemos que hace tres semanas, pues tanto Repsol como Cepsa, que ahora tiene otro nombre, anunciaba que algunas de las inversiones que tenía previstas para hacer en España, de aprobarse ese impuesto, se moverían fuera, y de hecho alguna ya se ha anunciado que se iba a Portugal, pero teníamos ahí Portugal y Francia, encima. Lo mismo está pasando ahora con las OCIMIS, ¿no? Es decir, en Europa hay del orden de 14 circunscripciones donde las OCIMIS o sociedades similares tienen un tratamiento fiscal ventajoso, y en España pues directamente se quiere pasar de que estas empresas que se crearon, empezaron a desarrollarse hace 20 años y que pagan un 1% de los beneficios que tienen, pasen a tributar por sociedades en torno al 25%, lo cual pues hace que ya las dos principales que cotizan en bolsa han anunciado que si el gobierno aprueba esta medida se moverían fuera de España. Las OCIMES son importantes porque son sociedades que están permitiendo, entre otras cosas, que se construya vivienda, que se construyan oficinas y que haya centros de datos. Entonces, al final, si los centros logísticos, centros de datos, al final no encuentran financiación, pues eso va a ser malo para la economía. Y luego, es verdad que aquí, siempre cuando se explica esto de los impuestos, dicen, a ver, las SOCIMIS lo que hacen es que reinvierten el beneficio que tienen, pero los que cogen estos dividendos, sí, tributan por los dividendos. Es decir, esto así. Entonces, al final, hoy también se hacía público un informe de Juan de Mariana que hablaba que ya se han hecho 81 subidas de impuestos y que en este paquete fiscal el Partido Socialista estaba planteando 46 nuevas medidas recaudatorias, ¿no?
Eso es.
Al final, las cantidades, si vemos desde el año 19 al 23, entre subidas, casi 10.000 millones de euros, cotizaciones, 26.000, inflación, 27.000, porque no se han ajustado a la inflación esos impuestos, pues nos encontramos que al final los contribuyentes han contribuido mucho más de lo que antes contribuían, ¿no? Y además, este mismo informe señalaba que por cada euro de alivio que se había planteado, rebaja del IVA, etcétera, por el tema de subida de precios e inflación, se habían producido 3,4 de subida, ¿no? Al final, lo que se cuantificaba eran unos 2.200 euros por hogar. Y ya para terminar, pues también una cifra que hay que tener encima de la mesa, ¿no? Es decir, muchas veces se dice, no, es que los que más tienen no pagan más que los que tienen menos, y eso no es cierto. Es decir, al final, cuando tú analizas los datos, es que si tú comparas lo que contribuyen ese 5,2% de la población que gana más de 60.000 euros con ese 56,1% de menos renta que gana menos de 21.000 euros, pues efectivamente esos 1,2 millones de contribuyentes pagan de media 38.000 euros y esos 12,9 millones de contribuyentes que ganan menos de 21.000 euros pagan 670 euros. Entonces, si es una realidad que la mayoría de los impuestos que se pagan en España en IRPF los pagan, pues evidentemente, las personas que más ganan. Entonces, al final, esto lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Y por mi parte, nada más. Y bueno, y decir que esto se ha aplazado a última hora porque la votación se iba a perder y en principio creo que se ha convocado para el lunes que viene para ganar tiempo para ver si se llega a un acuerdo sobre este tema.
Albert, que estás con ganas, venga.
Bueno, pues como por partes, ¿no? Porque José Luis ha hablado de muchos temas y todos ellos pues muy interesantes. La primera, con respecto a la votación de hoy. Bueno, sabíamos que la configuración del Congreso hacía muy difícil llegar a acuerdos sobre los modelos económicos, porque en realidad los partidos que conforman el apoyo, el soporte al gobierno, tienen planteamientos económicos diferentes para abordar las cuestiones económicas, ¿no? Tendríamos, entre comillas, el bloque de la derecha. Pero que yo, que más que bloque de la derecha, porque aquí quien está marcando un poco los ritmos es el PNV, es un bloque nacionalista que protege a determinado tipo de empresas, porque el PNV no ha tenido demasiado problema en apoyar a la banca. Nos recordemos que desde que el BBVA ya no es el club de los de Neguri, les da un poquito más igual. Entonces, básicamente lo que está protegiendo es a Iberdrola, ¿no? Está protegiendo a Iberdrola y todo esto. Entonces, bueno, pues ahí parece que más que una posición económica es una posición de fuerza del nacionalismo respecto a las empresas que trabajan, sobre todo en sus zonas, ¿no? Con respecto a la transposición de la directiva, sí, las directivas son directivas y no son reglamentos. Precisamente lo que permiten las directivas es que cada país adapte las cuestiones referentes al mandato que se da desde la Unión Europea a sus propios países. Todos los países aprovechan las directivas para introducir las modificaciones que consideran necesario, porque las directivas como tal no son de directa aplicación, son transposiciones, como bien apuntaba antes José Luis. Entonces, con respecto a una de estas cuestiones, que es el impuesto mínimo del 15%, a mí me parece que es una buena noticia que se empiece a ahondar en esa dirección, que ya fue mandatada por la OMC, si no recuerdo mal. Y con respecto a los impuestos de energética y banca, yo en general es verdad que a mí no me convence demasiado establecer impuestos específicos por sectores, porque entiendo que a veces vienen bien dadas, a veces vienen mal dadas. Y en este sentido soy más partidario de hacer una tributación progresiva, pero bueno, ahí tendrán que ponerse de acuerdo los distintos actores. Con respecto al régimen de las SOCIMIS, yo aquí separaría varias cosas. La primera es que efectivamente, como bien apuntaba antes José Luis, las SOCIMIS tienen un foco de aplicación amplio dentro de las inversiones inmobiliarias, que abarcan desde centros de datos hasta vivienda, ¿no? Entonces, para todas las inversiones que tienen que ver con las infraestructuras del sector terciario, a mí no me parece mal que se creen vehículos de inversión que favorezcan esas inversiones siempre y cuando estén alineadas con los objetivos de los países. Pero en el caso de la vivienda, y ya lo hemos hablado aquí más veces, en el caso de la vivienda se está produciendo una burbuja inmobiliaria donde solamente algunos privilegiados y algunas empresas y algunos vehículos de inversión están acaparando buena parte de las nuevas viviendas que salen al mercado, ¿no? Decían los datos que las SOCIMIS, ¿no? Decía la patronal de las SOCIMIS precisamente que ahora mismo el mercado solo representa en torno al 4% de todas las viviendas, pero tenemos ahí algunas de las mayores empresas del mundo con participaciones importantes en el sector, en un sector que yo creo que más que beneficiar a la economía como vehículos de inversión, porque ya, bueno, ya sabéis mi tesis de que en realidad no es una cuestión de oferta y demanda en este caso, sino que tiene unas barreras de entradas tan altas que se impide el acceso a las personas normales a la vivienda, ¿no? Entonces, a mí que haya vehículos de inversión con miles de millones detrás que tengan unas ventajas fiscales impresionantes para acceder al mercado de la vivienda y que encima tengan retribuciones ocultas por detrás por un vehículo de inversión al que solo acceden algunos privilegiados. Recordemos que el importe mínimo para constituir una SOCIMI creo que son 5 millones de euros, si no recuerdo mal.
Sí.
Y donde buena parte de las SOCIMIs ya se ha demostrado que en realidad son vehículos de una sola persona o de una sola sociedad que se dedican a pervertir la figura de la SOCIMI para invertir en este tipo de inventos, ¿no? Entonces, a mí, que las SOCIMIs dejen de ser atractivas me parece que es una buena noticia para el conjunto de la población española, porque si bien es verdad que la capitalización bursátil de las SOCIMIS, corregidme si me equivoco, está en torno a las 22.000 millones de euros en España, a mí me da la sensación de que el impacto que tiene en el alza de los precios de la vivienda es muy, muy superior y perjudica mucho más que todo el volumen de negocio que crea. No olvidemos, no obstante, que para mí siempre el objetivo de la economía es ponerse al servicio de la política para que la política se ponga al servicio de la ciudadanía. De nada me sirve tener una sociedad extraordinariamente rica si solo acceden a los beneficios de esa sociedad el 1% de la población, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema de las SOCIMIS está bien tirado y estas sociedades que están dopadas, entre comillas, por el dinero público, están provocando un alza también de los precios de la vivienda. No es solo una cuestión de las viviendas turísticas, también de los vehículos de inversión. Y bueno, pues yo creo que si la vivienda es una prioridad, no puede ser objeto de especulación. Y con estos mecanismos se permite la especulación de una forma bastante gravosa con respecto a otras inversiones, ¿no? Uh-huh. Respecto del tema del informe del Instituto Juan de Mariana, yo la verdad es que leyendo de nuevo los informes del Instituto Juan de Mariana tengo la sensación de que, sin intentar faltar demasiado al respeto, los hacen alumnos de bachiller. No han terminado la carrera. Es decir, ya hablábamos en el informe anterior, que es el previo a este y que da... y que da como un argumentario político a determinados entornos políticos, donde antes se hablaba, si no recuerdo mal, de 69 impuestos, ahora son 81, pero no se concretaban cuáles eran, además no se ponían las rebajas fiscales, ni cómo era la distribución de esos impuestos. A mí me gusta fijarme, o sea, yo obviamente hay instituciones a las que respeto muchísimo, como el Cano, por ejemplo, que hace unos informes y unos análisis tremendos, el Banco de España, que hace unos informes espectaculares, aunque a veces no esté de acuerdo con ellos, pero están muy fundamentados. Yo en el informe de Juan de Mariana, me vais a disculpar que les pegue un tirón de orejas, porque a mí me parece que es más un argumentario de un entorno político determinado que un informe serio y tal, ¿no? Entonces, bueno, con el tema que decía José Luis, ¿no? De por cada euro invertido, mire, pues por cada euro invertido en ciencia, está más que demostrado que retornan 4 euros a la sociedad en los siguientes años. Joder, pues si seguimos todos la regla de invertir en industria, invertir en ciencia, son los poderes públicos quienes tienen que hacer una mayor inversión y hacerlo atractivo, pues es que no sé qué es, eso sí que está demostrado, vamos a ir por ahí, ¿no?
Bueno, como se dice uno, la teoría y la práctica, ¿no? La práctica es que ya se marchó Ferrovial. Y la verdad es que cuando se marchó Ferrovial, pues el gobierno, en un ataque de celos, dijo que le daba igual que se fuera Ferrovial. Cuando se habló del impuesto a las energéticas, hacerlo fijo, también las empresas uh-huh. petroleras y eléctricas dijeron que iban a hacer menos inversiones. Y el gobierno lo dijo también, que le daba igual. Si no hay inversiones, pues para ellos. Con lo que sacamos de impuestos, invertimos en el sector público. Luego es verdad que el PNV les hizo entrar en razón y por eso se ha quitado. Ahora con las OCIMES se plantea lo mismo. Dice, bueno, si no quieren invertir en España, pues que se vayan. Pues irán. Tú vas sumando al final, vas haciendo una serie de anuncios. Lo primero que ha conseguido el gobierno con este irresponsable anuncio es que tanto Merlin como Colonial han perdido entre un 5% y un 8% en bolsa, solamente con el anuncio, a partir de ahí. También ha conseguido que estas dos sociedades que cotizan en bolsa y que cumplen todos los estándares de transparencia y de buen gobierno hayan puesto encima de la mesa que se trasladen de circunscripción. Evidentemente el gobierno dirá, a mí me da igual, pero yo solamente escucho los últimos años empresas que se van de España y empresas que ya no vienen a España a invertir. Entonces, algo mal estaremos haciendo. Al final, los inversores, siempre lo hemos comentado, no solamente actúan por lo que ven, sino también por lo que dicen que va a ocurrir. Entonces, este nivel recaudatorio que siempre, claro, cuando la ministra Montero saca pecho y dice que hemos subido la recaudación miles de millones de euros, eso sale de algún lado, sale de los uh-huh. contribuyentes individuales, sale de las familias, sale de los empresarios, sale de las compañías. Entonces, al final, si nosotros convertimos nuestro país en un infierno fiscal, luego realmente, es que lo hemos dicho muchas veces, no tenemos capacidad para invertir lo que nos interesa. En el caso concreto de las OCIMIS, a mí me preocupa sobre todo lo que tiene que ver con los centros de datos. Si al final, en los centros de datos, los planes que hay de inversiones no se llevan a cabo, pues eso significa al final que todos los temas ligados con la computación cuántica, con las nubes de datos, bueno, pues se pierden y efectivamente se pueden llevar a Portugal, se pueden llevar a Francia o se pueden llevar a Irlanda. Al gobierno parece que le da igual, porque tiene una visión de corto plazo que es cuanto más recaudemos, mejor. Y bueno, eso tiene los pies cortos. Al final, lo que vamos a ver es que, bueno, pues que algunas inversiones que estaban previstas hacerse en nuestro país, se hacen en otro país. Son modelos distintos. Un modelo que intenta que haya más contribuyentes pagando menos impuestos, porque al final precio por cantidad es lo que cuenta, y otros modelos que lo que intentan es que cada vez haya menos contribuyentes que paguen más impuestos. Iremos viendo los resultados. A mí me parece un tremendo error y, sobre todo, esta costumbre que tiene el gobierno de tomar estas decisiones, o mejor, anunciar estas decisiones sin ni siquiera contrastarlas, sin ni siquiera hacer un informe de impacto, ver qué va a ocurrir, qué ocurre si estas empresas dejan de cotizar en España. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado uh-huh. el peligro de esa deslocalización, porque, como hemos dicho antes, es que hay 14 países donde tiene una regulación específica. Bueno, nosotros queremos ser un país de los que no tiene regulación específica para este tipo de sociedades de inversión. Pues veremos cuáles son los efectos. Cuanto más fácil sea invertir en un país, más dinero hay para hacer cosas. Evidentemente, si todo lo vertimos en la capacidad que tiene el Estado por endeudarse y tener más inversión pública, pues al final esto no llega a todo. Entonces, yo creo que, primero, mal que esto se haga sin consultar con el sector, sin ni siquiera anunciarlo, ver cómo se va a hacer, que sea tabla rasa, ¿no? Que se diga, mira, cuando tú, una empresa lleva 20 años cotizando un 1% y le pasas al 25%, lo que le estás diciendo, básicamente le estás enseñando o la puerta de salida o el cierre de la empresa. No hay muchas alternativas. Es decir, no creo que estas empresas tengan una rentabilidad del 25%. Entonces, al final, tú subes el impuesto en esos niveles, evidentemente, esas decisiones de inversión que hay por el camino, pues se van a descolgar. A mí me parece que es peligroso. Vamos a ver qué ocurre la semana que viene, pero, desde luego, el listado de empresas que o bien abandonan nuestro país, algunas fundadas en España, Colonial y Merlin, uh-huh. son empresas fundadas en España.
Están fundadas aquí, sí, las dos.
Igual que uh-huh. Ferrovial.
Igual que Ferrovial.
Por un lado, y por otro lado, dejas de atraer, bueno, pues sociedades que querrían hacer cosas en nuestro país.
Alberto.
Bueno, yo como varias cosas, ¿no? O sea, primero que los impuestos se pagan sobre los beneficios, es decir, las rentabilidades efectivamente pueden caer o el retorno de la inversión puede caer en base a la subida de los impuestos, pero como digo, a mí mi sensación es que las OCIMIs hacen bastante más daño que beneficio al conjunto de la sociedad española, benefician a determinadas personas o sociedades que son capaces de constituir por valor de más de 5 millones de euros. Y no todo el mundo tiene. Vamos, yo ahora mismo, este mes, no tengo 5 millones de euros para constituir mi SOCIMI.
Pues no sé por qué. Si
pero es que este mes, que... espérate el mes que la paga extra. Espérate la paga extra.
Vale.
Entonces, a mí mi sensación es, y por eso he especificado que más allá del ámbito de inversión de las viviendas, también tenían los otros activos. Pero es una decisión política sobre si queremos permitir o potenciar este tipo de centros de datos, por ejemplo, centros comerciales. Son decisiones políticas. Oye, ¿esto está alineado con lo que queremos como sociedad? ¿Sí o no? Porque a mí, la economía como entidad difusa donde solamente se busca el crecimiento por el crecimiento me parece peligrosísima. Es decir, a mí no me vale una sociedad, o por lo menos yo no comparto que una sociedad sea, pues por ejemplo, una sociedad llena de casinos, llena de salas de apuestas, llenas de determinadas actividades que son nocivas para el conjunto de la población. A mí particularmente, pues, si esas empresas quieren instalarse en otro lugar, yo creo que nos hacen un favor a todos.
Alberto, perdona la interrupción, pero estamos hablando en el caso de las OCIMES, estamos hablando de centros de datos, estamos hablando de centros logísticos,
pero
estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando de hoteles y de viviendas. Yo no veo ningún pecado en estas empresas.
¿Pero estás en contra de que se hagan hoteles? Escúchame, José Luis, yo te estoy hablando de dos cosas diferentes. Yo te estoy diciendo que tiene una pata de inversión en la actividad productiva del país y otra pata que es en la vivienda. Con respecto a la actividad productiva, el sector secundario y sector terciario, lo que digo es que lo que tiene que decidir el gobierno es si este tipo de sociedades son interesantes para alinear los intereses generales con los intereses particulares. Ni sí, ni no, ni claro, ni luego. Me vuelvo gallego. Uh-huh. Con respecto a la vivienda, yo sí tengo bastante claro que el modelo de las OCIMIS permite un modelo especulativo donde se benefician algunas empresas y personas en un momento que es muy rentable construir vivienda en España porque los precios están disparando y los alquileres están por las nubes, y esto ahonda en la crisis de la vivienda que perjudica de manera particular a quienes no pueden acceder ahora mismo a una vivienda. Es decir, está expulsando del mercado de trabajo a la vez que permitiendo una elevación de precios que suponen una extracción de rentas de las clases menos favorecidas, porque en realidad las clases más favorecidas, y yo me incluyo en esas clases, tenemos la vivienda en propiedad. A mí no me afecta ya que el precio de la vivienda suba, le afectará a mis hijos. Pero a mí no me afecta, a mí yo tengo mi hipoteca, yo pago mi letra de la hipoteca todos los meses de tipo fijo, ya está, me refiero. Pero en lo que es la dinamización de mercado, y esto coinciden desde el BBVA hasta el Servicio de Estudios Económicos de Comisiones Obreras, coinciden que la extracción de rentas es un problema para la dinamización de la economía del país, porque todo el dinero que va a la extracción de rentas no va a industria, no va a pymes, no va a investigación y desarrollo, no va a la creación de startups. Es decir, nos genera un problema de segunda derivada, y eso es, a mí me parece peligrosísimo. Luego, a mí me resulta llamativo, ¿no? Dicen, oye, no, vamos, dice, este tipo de empresas que se van de España, tipo Ferrovial, tipo tal. Yo quiero salir un momento y dar un paso atrás y ver un poco qué está pasando con los datos económicos, ¿no? Los datos económicos, recientemente el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección del crecimiento de España donde nos sitúa no solo a la cabeza de Europa, sino por encima de Estados Unidos dentro de los países desarrollados. Es decir,
porcentaje de crecimiento del PIB, no compares la economía de los Estados Unidos con la economía de España,
porque
es como comparar Andorra con España, quiero decir, lo digo un poco...
Por supuesto que lo hago porcentualmente, hombre, no va a ser en valor absoluto, entre otras cosas porque, si no recuerdo mal, el PIB per cápita de Estados Unidos está en torno a los $70,000 y aquí en España estamos en los 23.000 o 24.000. Si mis datos no...
Y Estados Unidos tiene un paro del 4% y nosotros tenemos un paro del 12%.
Paro del 12%, que por cierto tenemos los mejores datos de paro desde el año 2006. Entonces,
los peores de la OCDE y los peores de la Unión Europea.
José Luis, pero hay que pensar de dónde venimos. Si España tenía un nivel del paro del 20% y ahora tenemos un nivel del paro del 12, hemos mejorado 8 puntos. Se puede ver de las dos maneras. El peor país del mundo en el paro o hemos mejorado mucho en paro.
Pero las dos cosas no pueden transmitir a los oyentes de que las hipotecas que están pagando, los precios que pagan en el supermercado, los salarios que cobran, lo que pagan por la vivienda, eso significa que vamos bien. creo que es equivocarnos totalmente de mensaje.
Pues eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy diciendo que la vivienda es un problema para el conjunto de los españoles, pero un problema gordo. Y que eso tiene impactos. Y que la prohibición de las TESOCIMIS
va a agravar el problema.
Pero sí, también se decía que el salario mínimo interprofesional iba a suponer un problema y que se iba a destruir mucho empleo. También se decía que la prohibición de Barcelona de los pisos turísticos iba a suponer un aumento del precio de las viviendas.
Hoy se ha eliminado el alcohol de Envisa. Yo es una medida con la que sí que estoy de acuerdo.
Bueno, claro, vamos a ver entonces, cuál es el impacto. Quiero decir, nosotros hacemos medidas sin ver el impacto. Entonces, como dice uno, si sale bien, pa'lante, y si sale mal, fatal.
Pues a ver, pero vamos a ver. Yo sabéis que yo no tengo particular interés en defender cosas, medidas concretas de este gobierno. No es mi cuando el gobierno lanza la ayuda para el 20% de la hipoteca, yo ya he dicho que eso es un problema que en Inglaterra ya han puesto de manifiesto, que ha encarecido el precio de la vivienda mucho más de lo que ha podido ayudar al acceso a los jóvenes. Pues este gobierno a veces toma decisiones con las que estoy de acuerdo y otras veces no. En concreto con lo de las OCIMIS, si excluimos la parte de las inversiones en, ya digo, y esto estaría sujeto a las inversiones que estuviesen alineadas, es decir, a un fomento activo de la actividad que alinea el sector público y el sector privado. Si excluimos toda esa parte de actividad económica, toda la parte de lo que sea poner dificultades para que no se especule con la vivienda, a mí me parece una buena noticia. Que eso, unido a otras, de hecho, Almeida hoy o ayer, creo recordar, ha cogido y ha dicho que las viviendas turísticas en Madrid va a ser mucho más estricto, que se prohíbe las viviendas turísticas en edificios residenciales. ¡Ostras! Este que se negaba a hacer todo ese tipo de cuestiones hace una semana y media.
Ayer la vicealcaldesa, tuvimos Fernando Jauregui y yo en el programa, también nos comentó que iban a ser mucho más duros con este asunto.
Claro, entonces, oye, fíjate, yo que soy un tío que milita en un partido progresista y que, oye, aplaudo la medida de Almeida, porque creo que va en beneficio de la sociedad y creo que va en beneficio de los madrileños y las madrileñas. Entonces, todo lo que sea prohibir la especulación o ayudar a que no se produzca esa especulación en la vivienda, a mí me parece que son medidas bienvenidas, ¿no? Y respecto al infierno fiscal, que, bueno, yo...
Espera, antes del infierno, fiscal... No me ha quedado claro si centros de datos a ti te parecen bien y centros logísticos te parecen bien.
A mí, yo te puedo dar mi opinión particular, a mí me parece bien, vale. Pero no es una cuestión de lo que a mí me parezca bien. Yo lo que estoy diciendo es que ahí el regulador o el gobierno tendrá que decidir qué inversiones son las más atractivas, porque, José Luis, a mí me puede resultar mucho más interesante que un almacén logístico que se reduzca los impuestos a las empresas de semiconductores, ¿no? Es decir, vamos a crear vehículos de inversión específicos para industria de semiconductores. Oye, pues yo a lo mejor te lo compro antes que para centros logísticos, que tenemos unos cuantos en España.
¿Tú por qué crees que el PERTE chip no está teniendo el éxito que podría tener en España? ¿Por qué hay otros países que tienen ya fábricas de chips y en España no las tenemos tan desarrolladas? ¿Tú crees que es que tiene que ver a lo mejor con la estructura empresarial que tenemos en España? ¿O con qué tiene que ver? Es decir, es que a veces... intentamos dar 15 pasos para adelante y lo que estamos dando son 3 pasos para atrás. Es decir, si tú no permites la construcción de centros de datos, si tú no permites que haya trabajo en la nube, indirectamente te estás cargando toda la industria que tiene que ver con la tecnología. Es decir, al final todo tiene mucha relación. El tema de los centros logísticos, cuando tú fabricas chips, ¿dónde te crees que los almacenas? ¿Dónde los...? No sé, al final toda esa infraestructura que tiene que tener un país y unas garantías de seguridad está todo en relación, o sea que...
Pero que no te digo ni sí, ni no, ni claro, ni luego. Si yo lo único que te digo es que eso... no, o sea, que yo puedo tener mi opinión personal, pero que creo que el análisis lo tiene que hacer desde los ejecutivos y ver qué cuestiones se tienen que beneficiar. Porque, digo, o sea, a mí me parecen estupendos los centros de datos.
Escuchando a los sectores, porque el gobierno no siempre acierta. Es más, últimamente
tú ya me conoces. Sí, sí. Pero tú has estado en gobierno y tú sabes que, aun escuchando a los sectores... A veces tienes que tomar decisiones porque consideras que es lo que hay que hacer políticamente. Entonces,
sin duda, pero hay que
escuchar. Y ahí reside la grandeza de la democracia. O sea, esa es la grandeza de la democracia, que te eligen a unos representantes para que tomen esas decisiones. Y en este sentido, bueno, yo por introducir el tema internacional, ¿no? Que hablábamos antes en José Luis. Esta mañana salió un artículo en el Confidencial súper interesante sobre el sobre, el análisis que lo hace Esteban Hernández, que normalmente tiene algunas cosas sí, muy interesantes, uh-huh. ¿no? Donde, bueno, básicamente Rubio, que es una de las personas que parece que va a estar, bueno, yo no sé si ha sido designado ya como secretario de Trump, donde básicamente lo que está haciendo este hombre con las declaraciones que hace es volver a una suerte de mercantilismo donde interviene a las empresas y da un aviso muy claro. Dice, centra la amenaza de este siglo en China, dice, para combatirla necesitaremos un esfuerzo de toda la sociedad, no solo del gobierno. Los conservadores deben entender esto, los liberales deben entender esto, las pequeñas empresas deben entender esto y las empresas como Tesla y Amazon. Es decir, está mandando un aviso a navegantes diciendo, a partir de ahora, todo el sector privado se va a poner a trabajar para eliminar la amenaza china de la mano del gobierno. Es decir, mientras aquí en la tertulia económica estamos debatiendo sobre si el impuesto la socimi sí o no, en Estados Unidos acaban de dar un salto cualitativo muy importante y mi sensación es que van a una suerte de mercantilismo barra pseudocomunismo donde la iniciativa privada se pone a disposición del poder público. Y esto yo no sé qué lectura hacéis, ¿eh?
A ver, yo si me permites, hoy mismo también publicaba yo un poquito el perfil del nuevo vicepresidente, vicepresidente electo de los Estados Unidos,
Vance,
en una conferencia que dio hace unos años, 2-3 años, él hizo varias referencias a qué opinaba de la economía china. Él, como sabéis, él es de la época, él es de la zona de Ohio. La zona de Ohio se llama el cinturón de óxido porque es una región que desde el año 80 ha tenido un gran declive empresarial, tanto de empresas industriales como manufactureras. Y él, en esta conferencia que daba, cuando era senador, comentaba que él no quería que que la nueva clase media china se construyese sobre los hombros de la clase media y trabajadora de los Estados Unidos. Lo que él quería decir es que no tiene sentido que en Estados Unidos se compren cosas que hace China, que podría hacer Estados Unidos, que de alguna forma, cuando nosotros hemos visto estas medidas que ha tomado el Partido Demócrata en esta legislatura dedicadas a localizar lo más próximo a Estados Unidos, estas industrias abandonando posiciones en Asia y en China, iban por ahí los tiros, ¿no? Pero es que esto no solamente tiene que ver con un concepto empresarial, sino tiene que ver con un concepto político. Es decir, el eje militar o contrario a los Estados Unidos, cada vez más claro, es Irán, Rusia y China. Y es probable, y esto es, a lo mejor me estoy tirando un poco a la piscina, que en el imaginario de Trump intente en un momento dado a Rusia sacarlo de este eje y dejar, digamos, el eje más China-Irán por un lado y Estados Unidos por otro, ¿no? Al final, lo que tú llamas mercantilismo es un proteccionismo brutal basado en aranceles. Yo públicamente siempre he defendido que los aranceles, cuando son excesivos, están enmascarando una menor capacidad de competir y evidentemente esa subida de aranceles, que va a ser brutal en el caso de China, que es en torno al 60%, veremos lo que es al final, también va a afectar a los principales países de Europa que de alguna forma exportan a Estados Unidos, que son Alemania, Italia, Irlanda, ¿no? Por este orden, ¿no? Entonces, nosotros también como país no vamos a estar exentos de estos aranceles en sectores, ya lo hemos dicho aquí, como el aceite, como las almendras, el propio, podemos estar también afectados en la transformación de hidrocarburos, del GLP y todo esto. Pero tenemos que ver qué pasa a partir de febrero. Hay un discurso muy claro, el discurso de Trump y su equipo ha sido para que volvamos a recuperar el sueño americano necesitamos más trabajos bien remunerados y esto se basa en dos objetivos. Uno, vuelvo a poner aranceles para que no entren productos de fuera de Estados Unidos, sobre todo los chinos que nos invaden. Y segundo, le echa la culpa a los inmigrantes sin papeles sin documentación, porque dice que estos inmigrantes, cuando entran en Estados Unidos, rebajan el salario medio y hace que esa clase trabajadora de los Estados Unidos, cuando trabaja, no le llega con ese salario a final de mes para cumplir su sueño americano. Esto, además, en el caso de Vance, le incorpora en el apartado de la defensa, que dice Europa se está ahorrando mucho en defensa porque vive de nosotros y al final vive mejor la clase media alemana o la clase media francesa o incluso la clase media española que la clase media de Estados Unidos, porque ellos no se gastan en defensa y no lo gastamos nosotros. Y todo esto lo metes en una coctelera y es verdad, yo creo que no te sale, como tú has dicho, no te sale un comunismo americano, pero sí te sale un proteccionismo público de muchos sectores americanos, que además muchos de ellos van a estar conformes con ese proteccionismo, porque siempre suena bien que tu Estado te proteja y que impida la entrada de nuevos productos y de nuevos servicios, pero muchas veces esto lo que te hace al final es perder competitividad, pierdes músculo. Cuando esto pasó entre Canadá o con Japón con los vehículos, fue un fracaso. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Uh-huh.
Sí, yo creo que pierdes competitividad, pero es que las cosas en economía me da la sensación que ya no son economía pura, sino es economía política y es economía geopolítica. Es decir, ya no se trata tanto de hacer un win-win. De hecho, la OMC está completamente rota desde que Estados Unidos la ha boicoteado. Bueno, Estados Unidos siempre tradicionalmente ha jugueteado con la idea del comercio mundial y las transparencias mientras le iba bien a él, ¿no? Por otros acuerdos del GATS, pues hasta que se constituye la OMC finalmente, pues son muy tardíos, son muy longevos, ¿no? Hablamos desde Bretton Woods hasta el año 94, donde se constituye finalmente la OMC, ¿no? Entonces, Estados Unidos siempre ha manejado, siempre ha tenido el control del comercio mundial, y ahora que ya parece que no lo controla tanto, pues rompe un poco la baraja y dice, oye, esto es como los categories, mis categories, y me lo llevo, ¿no? Entonces, bueno, pues este giro obviamente tiene impactos porque es el mayor jugador del mundo. Entonces, como es el mayor jugador del mundo, pues a nosotros, como decía bien José Luis, a nosotros nos va a tocar, pero nos va a tocar como España en una parte donde se nos pondrán aranceles algunos productos, seguramente, irán nuevas oportunidades también seguramente, pero básicamente lo que vamos a tener es un problema en Europa con el tema de la industria, ¿no? Igual que los chinos están invirtiendo en Europa para conseguir evitar los aranceles que se van a producir en los próximos años también de la mano de la Unión Europea, aunque la Unión Europea yo creo que puede jugar un papel bastante más estratégico del que está jugando ahora y no desvincularse. Bueno, se hablaba, Ursula von der Leyen hablaba de un, no me acuerdo cuál era la palabra exacta, pero no desacoplamiento, sino, no era un decoupling, era un de-risking, ¿no? Me parece que era una bajada de riesgo por parte de la Unión Europea, sobre todo en tema de materiales críticos y demás, que bueno, pues ahí tenemos una cosa, pues una tarea súper importante en los próximos años, ¿no? Entonces, pero a mí sí me da la sensación de que en este mandato de Trump vamos a ver cosas que no se veían desde la Unión Soviética, ¿eh? Cuando yo digo neocomunismo o mercantilismo barra comunismo en Estados Unidos es porque mezcla las dos cosas y además lo mezcla desde una perspectiva de derechas, es que a mí sociológicamente me parece asombroso. Me parece asombroso el giro que ha terminado de dar, ha cuadrado el círculo y hemos llegado a una suerte de, para mí, el comienzo de un nuevo orden mundial. Populismo. No tanto por...
Bueno, yo hablaría más de autarquía. Autarquías. Claro. Es decir, que es muy muy típico de los regímenes. Normalmente los regímenes autárquicos están cerrados. La gente no es consciente, pero los regímenes autárquicos tienen precios más caros.
Eso es.
Y tienen menos variedad. Entonces, vamos a ver en qué se traduce todo esto. Pero claro, no lo vamos a ver a corto plazo. Es un discurso súper potente, porque al final esto es llevado al extremo de consuma solo los productos que hagan sus compatriotas. Y que es un poco la traducción americana a la campaña ha sido Make America Great Again, ¿no? Es decir, al final somos tan grandes los americanos, somos 300 millones de habitantes y tanto territorio, que no necesitamos al resto del mundo para ser felices. Ese es un poco el resumen del mensaje. Es un resumen muy potente, pero yo creo que primero no es real y segundo, en el medio plazo van a tener carencias, como lo han tenido pues todos los países y todas las zonas geográficas que han sido autárquicas. ¿Cómo va a reaccionar Europa y cómo va a tener esa relación con China? Pues es algo complicado. Es algo complicado. Es decir, en general, la relación que tiene Europa con China es un poco como la que tenía en su momento Alemania con Rusia con el gas, que si recordamos algunas declaraciones de Trump cuando era presidente de los Estados Unidos hace más de 4 años, él se reía públicamente de Alemania, que dependía del gas ruso. Uh-huh. Y en ese momento, cuando él hacía esas expresiones, a todos nos llamaba la atención. Pero fíjate, en esto acertó. Es decir, el de la gran dependencia que tenía Alemania en su industria de ese gas barato ruso, en un momento dado, ¡pum!, se volatilizó, ¿no? Y pasó a depender de los Estados Unidos. Es decir, que no solamente ya no dependía de los rusos, sino que dependía de los estadounidenses. O sea que, lo digo que esto que comenta Alberto tiene razón, vamos hacia una nueva época, es como si dijéramos, es un anti-Bretton Woods, o sea, uh-huh, estamos desandando
justo,
el camino
justo
que hemos hecho es entre todos. Yo públicamente siempre lo he dicho, yo estoy a favor del comercio, tiene que haber controles, tiene que haber compensaciones, etcétera, pero desde luego el escenario al que vamos es que todos van a empezar a decir, no, consuma solamente lo que haces tú.
Lo propio.
Y no siempre lo mejor, todos lo sabemos. Claro.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publi y salvo que Alberto quiera añadir algo así, pues le tengo que despedir porque se nos va.
Pues nada, buenas noches, chicos. Muchísimas gracias.
Vale, gracias, Alberto. Hasta la semana que viene.
En sus manos se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
José Luis, yo he empezado hoy mi editorial recordando esto que pasó ayer en el Senado, mira.
En estas 2 semanas la generación de cristal nos ha demostrado que es de hierro. No nos olvidemos tampoco de los jóvenes. No podemos perderlos con su desafección a la política. No podemos permitir que dejen de creer y de confiar en nosotros. Hoy me he alejado de mi tierra para venir al Senado porque creo que es la mejor forma de ayudar a mi pueblo, de dar visibilidad a los miles de voluntarios y de agradecer a toda España su solidaridad. Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Señorías, hagan lo que hagan, lo que sí que sé con absoluta certeza es que yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir la mejor terreta del món. Del lodo crecen las flores más altas y no les quepa la menor duda que Valencia seguirá siendo la tierra de la luz y de las flores. Muchas gracias.
A continuación de esto, el presidente del Senado le da la palabra al senador del Partido Popular, Gerardo Camps, que antes de subir a la tribuna se acerca al escaño de Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, y se funden ambos en un emotivo abrazo. Qué pena que sea una anécdota.
Bueno, lo comentamos fuera de micrófono. Yo creo que no es, a ver, yo creo que no es una anécdota. Yo creo que lo que hemos visto las últimas semanas ha sido una solidaridad real y un compromiso real de muchas personas con los valencianos que han tenido un desastre brutal, no solamente medioambiental, sino también político, si se me permite.
Sí. Es decir,
y que además en lugar de, como decíamos a veces, en lugar de que los políticos hablen entre ellos para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, hablan de ellos. Pero es verdad que este abrazo de Sagredo con Gerardo Camps, mi amigo Gerardo Camps, que fue vicepresidente del gobierno
valenciano
y fue secretario de Estado de la Seguridad Social también, muy buen secretario, muy buen vicepresidente, pues claro, yo al alcalde de Paterna no le conozco, pero sí conozco a Gerardo y entiendo perfectamente que esa es la vía. Es decir, ahora mismo hemos visto, por un lado, los jóvenes de todas las ideologías volcándose en ayudar. Yo aquí, vamos, lo digo en micrófono, ¿no? Mi hijo, de 21 años, se fue allí a ayudar y vino conmocionado, igual que el tuyo. Y vino impresionado y dijo dos cosas. Primero, queda mucho por hacer y hay que seguir ayudándoles. Y eso es un poco la clave, ¿no? El trabajo de los voluntarios, la solidaridad entre todos. Yo creo que el foco se va a seguir manteniendo en Valencia. Yo siempre lo he dicho, Valencia es una región, es una parte de España fundamental que siempre ha demostrado que estaba apoyando al resto de España. Es decir, es un territorio absolutamente clave para el futuro de nuestro país y hay que, bueno, no es ayudarles, es ayudarnos. A partir de ahí, lo que decía el alcalde de Paterna, ¿no? Es decir, hay que cambiar la confrontación por la unión. Tenemos capacidad como país, nuestra economía y nuestros profesionales para ayudarles a ponerlos en marcha. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno, tanto el autonómico como el estatal, tiene que ayudarles. Desde el punto de vista de construcción de infraestructuras, reconstrucción de infraestructuras es fundamental. Es un plan Marshall en nuestra tierra. Y esto tiene cosas muy positivas. Es decir, va a haber renovación de infraestructuras. Tienen que construirse aquellas infraestructuras que periódicamente son necesarias. Es decir, yo creo que ya, por poner un ejemplo, lo del barranco del Pollo no se puede volver.
13 años para hacer una infraestructura.
Pero es que tú vas viendo los relatos de hace 200 años, de hace 100 años, de hace 50 años, de hace 20 años, y periódicamente esa infraestructura se echa de menos. Y luego, a partir de ahí, pues evidentemente, con generosidad, pues se tiene que ayudar a reconstruir. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace falta? Bueno, pues que los políticos dejen la confrontación de lado, que sean más humildes, que reconozcan los errores que se han cometido, que se produzcan cuando sea posible los cambios de equipos. Mañana hay una comparecencia del presidente Mazón donde todo el mundo está esperando que haya cambios entre los consejeros, en este caso consejeras, cuya labor
está en entredicho.
Evidentemente, tanto en la EMET como en el propio Ministerio de Medio Ambiente se tienen que dar explicaciones. Ha salido en todos los medios de comunicación. No tenía sentido que absolutamente toda la línea de mando del Ministerio de Medio Ambiente nadie estuviera en España. Es decir, no tiene sentido que si uno en París, que si uno no sé dónde, que si uno en Latinoamérica, es decir, al final, uno tiene que hacer guardias. Es que creo que me han dicho que la directora de emergencias estaba dando una conferencia sobre este tipo de fenómenos y le pilló fuera de España. Sí. Entonces, no tiene sentido. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que dedicar recursos para prever que esto pueda volver a ocurrir. Yo sí he visto con satisfacción que la lección se ha aprendido rápidamente. Estos días ha habido lluvias muy importantes en Andalucía, en Málaga, y desde luego la reacción de las ciudades y de los técnicos ha sido otra,
muy distinta,
y de la población también. Yo creo que la población también tiene que ser consciente que cuando le dicen que hay una alerta roja, pues tiene que cambiar su comportamiento. También he visto en los medios de comunicación que en Andalucía había todavía gente que sacaba el coche cuando había varios palmos de agua, lo que me llama mucho la atención. Entonces, hoy creo que se daba la cifra de 225 fallecidos, además de los desaparecidos. Este es un tributo muy elevado. El desastre, lo dijimos el otro día, creo que la cifra que daban eran en torno a 125.000 vehículos dañados. Cientos de miles de empleados, de ciudadanos cuyo trabajo ha sido afectado, centros logísticos, comercios, es decir, yo creo que nos tenemos que volcar, y ahí lo tenemos que hacer, bueno, pues sin ideología, porque es que además esto también se ha dicho, ¿no? Es que la DAN ha golpeado a todo el mundo por igual, es decir, no ha preguntado si eras mayor, claro. Si eras joven, si eras alto, bajo, de derechas, si eras nacido en España, no eras nacido en España. La DANA, la gota fría, ha golpeado. Entonces yo creo que, por terminar como habías empezado tú, es una buena noticia que dos senadores de dos ideologías distintas, que no contrapuestas, sino distintas, puedan fundirse en un abrazo como señal de que a partir de ahora en la reconstrucción, entre todos, tenemos que hacer este trabajo. Y ya te digo, enhorabuena al alcalde de Paterna y enhorabuena también a Gerardo Camps.
Sí, a los dos, porque han puesto de manifiesto que lo que él decía, o sea, no confrontación, unidad, ¿no? Que es la base del discurso del alcalde de Paterna, ¿no? Y es lo que hubiésemos deseado todos, ¿no?
Desde que además la unidad no es sinónimo de debilidad.
No. Pues,
al revés. Es decir, es que si tú te unes para lograr un objetivo común, al final es un éxito colectivo como país. Yo soy optimista. Viendo cómo ha reaccionado la población, cómo sigue reaccionando en todos los entornos, mi entorno empresarial, mi entorno familiar, personal, porque bueno, todos tenemos amigos afectados, familiares afectados en Valencia, y hay que ayudarles entre todos. Y por supuesto el gobierno, el que más, el consorcio de seguros, hay que acelerar los plazos, tenemos que tener lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, cuando uno mira el terremoto de Lorca o mira lo que pasó en la isla de La Palma con el volcán y ve que todavía tenemos casos pendientes después de los años, pues hombre, esto también tiene que ser una especie de atención a decir, bueno, en Valencia esto tiene que ir más rápido, tenemos que ayudarles de una forma más rápida la reconstrucción, porque además la parte buena es que está muy localizado, es decir, el entorno donde ha ocurrido este desastre, en algunos sitios, eso también me lo comentaban, tú cruzabas de calle y la vida era normal. Sí. Entonces, eso también te ayuda a ser capaz, bueno, de retomar la vida ayudando a esas personas que lo han perdido todo, que son muchas, por las que nos tenemos que volcar, sin lugar a duda.
Aquí hay una parte que sí que me parece interesante que la resaltemos, y es que ahora llega un periodo en el que las administraciones, el gobierno central, el gobierno autonómico, ponen en marcha una serie de ayudas, de planes de ayudas, que no pase lo que pasó con lo de La Palma.
Hombre, esto es más grande y hay más alcaldes. Y
no, lo digo sobre todo porque hay sobre todo gente que todavía no ha recibido la ayuda de lo de. Entonces, primero, que las ayudas lleguen, ¿vale? Que creo que es importantísimo. Y luego, que se expliquen, que hay mucha gente que no sabe cómo tiene que hacer para pedirlas y no las pide porque no sabe. Y entonces, a lo mejor habría que, no sé si bueno, de qué manera.
Pues las instituciones que dan esas ayudas tienen que ayudar a tramitarlas. Pues voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. La agencia tributaria, por ejemplo, todos los años nos ayuda a hacer la declaración de la renta.
Sí.
No hay absolutamente nadie, ningún contribuyente en España, que diga que no tiene ayuda para hacer la declaración de la renta, porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas como la propia agencia tributaria te ayuda a hacer la declaración de la renta. Bueno, pues para gestionar las ayudas tiene que ser la misma filosofía. Es decir, tanto los municipios como la comunidad autónoma como el Estado tiene que ayudar a que aquellas personas que quieren pedir una ayuda les ayuden a solicitar la ayuda, como se hace en algunos sitios, como se hace en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el INSS. Es decir, ya hay una tradición en el sector público de ayudar a pedir estas ayudas. Y yo creo que eso sería un éxito, porque además el propio, vamos a ver cómo lo digo, el propio proceso de ayudar para pedir una ayuda también sirve para validar si la persona que está pidiendo la ayuda tiene o no derecho a recibir esa ayuda.
Sí, porque este es el tiempo en el que también nos hay unos cuantos. Me ha hecho gracia un anuncio, que una noticia que venía hoy en algún periódico, ayer, no lo sé dónde la vi, de gente que estaba pidiendo cantidades exorbitables por automóviles
vehículos. Sí, de hace 50 años. Claro. Vehículos que tienen 30 años te claro. pedían 3.000 euros, 3.000, cuando el valor venial son 600 euros. Claro. Bueno, pero también, por ejemplo, hay que ir ajustando también las ayudas. Hoy yo, cuando venía para acá, escuchaba que, por ejemplo, tal y como está establecido el nivel de ayudas, pues aquellos camiones y vehículos en tránsito, pues no les afectaban las ayudas. Efectivamente, si hay un camión cuyo domicilio social es en Bilbao y está pasando por Valencia con la Dana y ha perdido el camión, pues tanto el lucro cesante como la reposición del camión, las ayudas, pues aunque sea una empresa que está radicada en Bilbao, si le ha pillado la Dana, pues ahí lo tiene. También hoy en un medio de comunicación escuchaba a una señora que le decían, cuando he pedido ayuda para el vehículo, me dicen, mándeme la foto del vehículo. Y decía la señora, es que no sé dónde está mi vehículo, ha desaparecido. Entonces, yo creo que el hecho de ayudar a estas personas a preparar la documentación para pedir la ayuda también tiene que implicar ver esos casos que son distintos, donde efectivamente, bueno, pues si tú tienes un vehículo que ya no tienes y no aparece, pues tendrá que haber algún tipo de mecanismo para que se pueda compensar a esas personas, porque es verdad que todos hemos visto las fotografías, son más de 100.000 vehículos, no son, es fácil encontrar el vehículo que tú has perdido, ¿no?
No, eso es un hecho, eso es evidente. Y luego hay una parte que me parece que también que habrá que analizar, reflexionar sobre cómo se reconstruye y dónde, porque la parte urbanística también va a tener un debate interesante. ¿Eh?
Hay un mapa y es información pública que se llama Zonas Inundables de España. Y efectivamente Valencia tiene muchas zonas inundables. Entonces, está claro, por lo menos yo así lo veo, que en zonas inundables no se puede reconstruir las viviendas ni infraestructuras críticas. A partir de ahí, pues veremos qué hacen los poderes públicos. Aquí, no tendría sentido que si a una persona ha perdido su casa, que hemos visto también, porque los medios de comunicación nos están dando mucha información, casas que han desaparecido totalmente, no tendría sentido que en ese lugar donde ha desaparecido una casa totalmente, construyas otra casa. Entonces tendrás que buscar alternativas.
Claro.
Y estas son zonas donde es verdad que no siempre hay el terreno disponible para construir esas viviendas, pero sí en zonas que son cercanas. Y a partir de ahí también, pues las propias administraciones tendrán que ser flexibles y rápidas para dar esas soluciones. Si no, pues al final tendremos pues miles de personas con problemas tanto de alojamiento como de trabajo.
Efectivamente, así es. José Luis Moreno, aquí nos hemos quedado mano a mano.
Pues un placer, como siempre.
Como siempre, efectivamente. La semana que viene volvemos de nuevo en nuestra tertulia económica del balance. Espero que tengamos un poco más de presencia de nuestros compañeros habituales y les dejamos ahora en buena compañía.